Capítulo 1. Dios quiso una familia. El primer concepto que tuve sobre Dios no fue el de un papá invisible en el cielo. Dios fue un creador, un poder distante. Presumí que sabía de mí y de todos los demás, pero no tenía idea de lo que Él estaba pensando o si estaba pensando acerca de mí o las otras personas en el mundo. No dudé que Él estaba allí, aunque no como una presencia real en la habitación o algo parecido. En cambio, Dios era más o menos un observador distante, cuya atención podría yo recibir de vez en cuando, tal vez cuando estaba en problemas. No pensé en Dios como si la tuviera acogida conmigo, eso ni pensarlo, o que no se agradara de mí. Por mi parte, acepté que Dios era real, y no tenía razón alguna para pensar que Él fuera hostil. Pero eso fue todo. Como dice el dicho, fuera de la vista, fuera de la mente. Tuve mucho que aprender acerca de Dios. Como no lo estaba buscando, presumí que no me buscaba a mí. Si alguien me hubiera preguntado, creo que habría dicho que Dios tenía mejores cosas que hacer. Habría presumido que yo no estaba haciendo algo, bueno o malo, que mereciera mucha atención. Estaba equivocado. Dios estaba buscándome. Simplemente no lo sabía. Ahora sé que Dios me buscó porque está en su naturaleza buscarnos. Él está comprometido con nosotros. ¿Cómo sabemos estas cosas acerca de Dios? Esa es una pregunta que voy a hacer más de una vez, así que búscala. Comencemos con nosotros mismos, como una analogía. Es normal, parte de nuestra naturaleza, preocuparnos por las cosas que hacemos, especialmente si requieren un esfuerzo serio o son el resultado de un pensamiento concertado. Es natural que nos sintamos enojados o resentidos cuando alguien se burla, menosprecia, destruye o reclama como suyo algo que hicimos, logramos o pensamos primero. No sentir esas cosas sería normal. Nos sentimos de esta manera debido a que somos así por naturaleza. Somos autoconscientes. Todos nosotros tenemos una vida interior, la vida de la mente. Utilizamos nuestra inteligencia para lo que queremos y nos ofrece placer, no para lo que nos trae dolor y pérdida. Actuamos intencionalmente, no aleatoriamente o sin propósito. Nos guiamos por nuestra racionalidad e intuición. Los ejemplos de por qué esto es así son numerosos. Aún las cosas que creemos insignificantes se hacen intencionalmente, guiadas por la razón. Nos cepillamos los dientes porque no queremos caries ni mal aliento. Nos levantamos porque queremos mantener nuestro trabajo, o mejor aún, porque tenemos algo divertido que hacer. Giramos a la izquierda en lugar de la derecha porque tenemos un lugar para ir. En aquellas ocasiones en las que podríamos hacer algo que podríamos llamarse irracional, como flamear a alguien en las redes sociales que quizá nunca lo vea o se preocupe, es porque queremos un resultado deseado, sentirnos superiores o mostrarle una lección. E incluso cuando hacemos algo desagradable es con la idea de que resultará para nuestro bien de alguna manera. De otra manera, ¿por qué hacer dieta? Somos por naturaleza seres con propósito, no seres inútiles. Una vez más, lo contrario a estas cosas señalaría una anomalía psicológica o emocional. Con el Dios de la Biblia compartimos esta característica. Dios hace lo que hace para disfrutar de lo que ha hecho. Dios no creó la humanidad porque le faltaba algo. No estaba solo, como si estuviera incompleto o necesitara compañía. Dios no necesita nada porque, bueno, Él es Dios. Creó cosas para disfrutar el trabajo de sus propias manos, por así decirlo, y las cosas que más le importan son las que hizo para ser como Él es, a su propia imagen, como lo dice la Biblia, Génesis 1:26. Así somos tú y yo. Donde comienza nuestra historia. Nuestra historia, la historia de por qué Dios nos quiere, comienza con la idea bíblica de que Dios es nuestro Hacedor. Aunque no podemos comprenderlo completamente, la conclusión es que estamos aquí porque Dios nos quiere aquí. Dios no actúa al azar. Él actúa con un propósito. Cuando creó la humanidad, no estaba tratando de llenar alguna deficiencia en sí mismo. Dado el hecho de que no nos necesitó, pero aún nos hizo, solo hay una explicación racional de por qué nos creó. Dios quería que existiéramos, para disfrutarnos, y para que disfrutemos de Él a cambio. Debido a que Dios nos creó, la Biblia se refiere a Él como nuestro Padre, y a las personas de Adán en adelante como sus hijos. Es por eso por lo que la Biblia usa el lenguaje de la familia para describir a Dios y su relación con nosotros. Eso no es casualidad. Pero yo mismo me estoy adelantando un poco. Para entender realmente el contexto bíblico del lenguaje centrado en la familia, debemos regresar en el tiempo en que Dios hizo la tierra y la raza humana. Puede que te sorprenda, pero Dios tampoco estaba solo entonces. Esa es otra razón por la que podemos estar seguros de que no nos creó para sanar su propia soledad. La Biblia nos dice que antes de que Dios nos creara, Él ya había creado otros seres inteligentes. La Biblia los llama hijos de Dios. Nosotros los llamamos ángeles. El libro de Job del Antiguo Testamento nos dice que los hijos de Dios gritaron de alegría cuando Dios colocó los cimientos de la tierra. Job 38, 4 al 7. Ya estaban presentes y observando. Piensa en la frase, hijos de Dios. El mismo término hebreo traducido como hijos también se puede traducir de manera más inclusiva como niños. ¿Qué implica una frase como hijos de Dios? Familia. Niños es un término que usarías cuando la familia sea el tema de conversación. En el caso de Job 38, 4 al 7, la familia es celestial o sobrenatural. Dios es padre de los seres inteligentes que crea en el reino invisible. El hecho de que Dios ya tenía una familia sobrenatural nos ayuda a comprender su motivación para la creación de Adán y Eva, los primeros humanos en la historia de Génesis. Dios quería una familia humana, además de su familia sobrenatural. Increíblemente, la historia del Edén nos dice que Dios quería que sus dos familias vivieran juntas en su presencia. Esto significa que, al igual que los ángeles, los humanos originalmente fueron creados aptos para la presencia de Dios mismo. ¿Pero cómo sabemos todo eso? Allí voy otra vez. Echemos un vistazo. El primer libro de la Biblia, Génesis, comienza con la creación. Para cuando la historia llega a las personas, Adán y Eva, Dios ya había hecho una creación numerosa. La historia se desarrolla con Dios creando plantas, insectos, criaturas voladoras y animales terrestres. Ninguna de esas criaturas era capaz de tener una relación con Dios. No podían conversar con Dios. No podían compartir sus pensamientos con Dios o expresarle su aprecio. Los miembros de una familia se relacionan entre sí. Ellos interactúan a un nivel intelectual y emocional. Forman vínculos de compañerismo. Aún así, tan espectaculares como son las plantas y los animales, no podían desempeñar el papel de los niños. Ellos no eran familia. Eso es lo que Dios realmente quería. Necesitaba crear algo como Él mismo, proyectando la imagen de Dios. Después de que Dios había llenado la tierra con todo tipo de plantas y animales, todavía le quedaba trabajo por hacer. Dios decidió crear nuevas criaturas a su imagen y a su semejanza, Génesis 1:27. Ellos serían su familia terrenal. La imagen de Dios es un concepto importante en la Biblia. Los seres humanos fueron creados para ser como Dios. Piensa en la imagen de Dios como un verbo, y estarás en el camino correcto para entender la idea. Fuimos creados para proyectar la imagen de Dios, para ser los que reflejan su imagen, para representarle. ¿Qué significa proyectar la imagen de Dios? Génesis 1, 27 al 28 nos da la respuesta. Así creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y Dios los bendijo. Y Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre cada cosa viviente que se mueva en la tierra. Dios pudo haber cuidado de su mundo muy bien. Él es Dios. Nada está más allá de su capacidad. Pero en cambio Dios creó una familia terrenal. Sus hijos asumirían su papel en la gestión y el mantenimiento de su creación. Serían suplentes y socios. Proyectar la imagen de Dios significa ser la representación de Dios en la tierra. Dios encargó una tarea a los humanos, que hicieran un trabajo que él mismo podía haber hecho solo. Pero él quería que sus hijos participaran. El negocio de Dios sería un negocio familiar. El Edén no era simplemente el hogar de Dios, era la oficina de la casa de Dios. Fuimos creados para ser colaboradores con Dios. Dios se aseguró de que las personas que él hizo pudieran hacer el trabajo de proyectar su imagen en la tierra. Compartió sus atributos, sus cualidades y habilidades con ellos. Cosas como la inteligencia y la creatividad. La Biblia nos dice que los humanos son una versión menor de lo que Dios es. Nos hizo ser como Él para que pudiéramos participar con Él como gobernantes y guardianes con Él en su nuevo mundo. Proyectar la imagen de Dios es un concepto importante por varias razones. Nos da a cada uno de nosotros una identidad segura y profunda. El deseo original de Dios era que cada ser humano fuera su hijo y compañero. Así es como Dios mira a la gente. También es como deberíamos pensar en las personas. Dios quiere que cada uno de nosotros considere a cada persona como un hermano. Todos tenemos el mismo estatus de portadores de la imagen de Dios y el que Él quiere en su familia. El racismo, la violencia, la manipulación y la coerción no formaban parte del diseño de Dios para la humanidad. Son el mal resultado de la rebelión y el pecado. Dios odia lo que el pecado ha hecho a las personas que Él ama. Eso es algo que debemos recordar cuando pensamos en nuestros propios fracasos morales y en los de otros. Proyectar la imagen de Dios también nos da un propósito. Tenemos una misión. Todas las personas, sin importar cuán pequeñas o débiles o de corta vida, tienen algún papel que desempeñar en la vida de otra persona. Cada tarea que ponemos en nuestra mente para honrar a Dios y nuestros compañeros portadores de la imagen se convierte en un llamado espiritual. En la mente de Dios, el papel de un pastor, ministro o sacerdote no es superior a algún otro llamamiento. La forma en que vivimos o bendice a los demás al recordarles cómo debe ser la vida y la armonía con Dios o los maldice. Lo que hacemos importa y la mayor parte del tiempo en pequeñas formas poco espectaculares. Todo esto es por lo que respondí a mi pregunta inicial de la forma en que lo hice. ¿Qué quiere Dios? Él te quiere. Él quiere una familia. Él quiere compañeros de trabajo. Quiere que sepas quién eres y por qué tu vida tiene valor para Él. Pero esto es solo el comienzo. Hay mucho más en la historia. La vida en nuestro mundo, y tal vez incluso en nuestra propia casa, no se ajusta a la visión de Dios. Algo sucedió que lo arruinó todo. La angustia sería tan grande que Dios casi decidió renunciar a la humanidad.